Bueno, 9:45, ya corregí mi reloj para que no se queje Mariano, y vamos a dedicar la última parte de Punto de Encuentro a conversar con Karina Sosa, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ámbito en el cual también hay un proyecto para la reforma de la seguridad social. Me gustaría saber en primera instancia, Karina, para decirle a la audiencia, ¿desde cuándo está ese proyecto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo pensó? ¿Y cuál es la filosofía o el espíritu que hay detrás? Buen día.
Buen día, Nano, un gusto. Buen día a Cecilia y al otro compañero.
Andrés, ¿no? Y Mariano, que están
Andrés,
todos acá.
Andrés y Mariano.
Bueno, ojo, hizo enojar a Mieres hace un rato. Andrés está picante hoy.
Ajá, bueno.
Justo con este tema.
Ya somos amigos, entonces.
Ya lo quiere, así de...
Sí. Bueno. Andrés y yo, contra el...
A ver, Karina, a ver si te plegás al grupo. La molestia de Mieres fue porque el presidente de la calle Pou en campaña había señalado que no se iba a tocar o a incluir a las personas que ya estaban con años en este trabajo, ¿no? Entonces, por lo menos en un principio de la campaña electoral. Después pudo haber cambiado y pudo haber aclarado, ¿no? Mieres nos decía, no. Esa reforma nunca podía haber sido viable porque no se podía incluir a los que recién entran, si no llevaría mucho tiempo. Por eso fue una mala interpretación, fue lo que dijo Mieres, o sea, que yo entendí mal supuestamente lo que la calle dijo, ¿no?
Había prometido.
Mirá, no lo entendiste mal porque tengo el video guardado desde el día que lo dijo y cada vez que alguien me dice que estoy equivocada se lo envío.
Mándamelo porque Mariano lo quiere ver.
Sí, sí.
Mariano me dijo, quiero ver ese video.
Y hay que reenviárselo a mí.
Dijo exactamente eso. No se pueden cambiar las reglas del juego para aquellas personas que ya están en el mercado laboral.
Eso fue lo que entendimos algunos de los que ya estamos trabajando y dijimos, bueno, esta reforma no nos va a tocar, pero ahora con lo que se ha publicado por parte de Presidencia queda claro que sí, los cincuentones son los únicos que quedan excluidos de alguna manera.
Y en realidad ni siquiera los cincuentones, porque estamos hablando de los que tienen 55 años en adelante, o sea que los que tienen 54 y menos están incluidos también.
Los va a afectar menos años, pero igual están incluidos. Y también se da la particularidad de que un porcentaje, un sector de la población con esta reforma se va a ver afectado durante su vida laboral con dos reformas, ¿no?
No solo eso, que si encima a eso tú le agregas que esta reforma está sujeta a una revisión, cuando yo digo revisión, lo que ellos planteaban era, bueno, si no alcanza con subirla a 65, le subimos a 70 dentro de determinada cantidad de años.
Está bien. Levantamos todos los centros posibles, Karina. Pero
yo quiero contestarte la pregunta.
Dale, sí.
Bueno, en el año 2018, ustedes recuerdan que ya había gente en el ámbito político que planteaba la necesidad de una reforma. Nosotros entendemos que hay una reforma que es necesaria, pero es para levantar un piso social, un piso básico de protección social que no sea una jubilación mínima de 15.500 pesos. Habiendo leído el anteproyecto, eso no se resuelve. No va a haber una jubilación muy superior a eso, según los números que se redactan en este anteproyecto. O sea que eso también está descartado. No es una reforma buena, como dice el presidente de la República. También este documento se empieza a elaborar en el año 2018 por ese motivo, y nosotros tenemos una comisión histórica en nuestro sindicato, porque al ser trabajadores de BPS, sabemos de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, ¿verdad? Entonces nosotros lo que quisimos hacer fue poner sobre la mesa toda la cuestión social de nuestro país, que es un país pequeño, que perfectamente con algunas modificaciones podía llevar adelante un proyecto no tan ambicioso como el que pretenden y que lograra beneficios reales para aquellas personas que menos ganan, que son los jubilados mayoritariamente con una jubilación mínima de 15.500 pesos. Todos acá debemos conocer a alguien en esa situación. El proyecto se hizo, se terminó, se le presentó a la comisión de expertos en enero del año 2021, se le entregó en mano al presidente de la República en noviembre del 2021 también, pero nunca nadie nos respondió absolutamente nada, ¿verdad? Es como que hicieron una pequeña muestra de diálogo social para que la gente dijera sí, hablaron con todas las organizaciones, pero recomendaciones no tomaron ninguna en cuenta. Ese proyecto está disponible en nuestra página, está disponible en la página de la Comisión de Expertos también, porque ellos, a medida que iban teniendo entrevistas con organizaciones sociales, iban colgando los aportes de cada organización.
¿Y no incluyeron nada de lo que ustedes tienen en esa reforma, en este anteproyecto?
No solo nada, sino que todo lo contrario, porque nosotros, el leitmotiv de nuestro proyecto es la eliminación de las AFAP, que desde el año 96 están en nuestro país, y que son el principal problema de financiación del BPS. Incluso si ustedes van al Twitter de Rodolfo Saldain, hay una persona que le consulta sobre si ahora el BPS va a ser sostenible y financieramente saneado, y si va a perder ese déficit, que era el motivo de hacer la reforma, él le contesta que no. Entonces yo me pregunto, la excusa mayor para hacer esta reforma era el déficit del BPS y no lo soluciona, ¿cómo puede ser que hayan redactado un anteproyecto que no resuelve el problema por el cual decían estar actuando?
Uh-huh. Karina, tú estás señalando lo de la Comisión de Expertos y el gobierno. ¿Ustedes le presentaron este proyecto al Frente Amplio?
De cierta manera, sí, algunos sectores. No lo tienen todos, la verdad que no los podemos culpar por eso. Nosotros entendemos que los partidos políticos tienen que hacer su trabajo. Nos tienen que defender sí o sí, le hayamos presentado el proyecto o no. Y si es malo, no tienen que votarlo y punto. Porque ellos están en ese lugar porque nosotros le damos nuestro voto. Sea Frente Amplio, Partido de la Gente, Partido Independiente como es Mieres, Cabildo Abierto, los blancos, colorados, no importa quién sea que esté en las bancas en este momento. Ellos lo que hacen es solicitarnos el voto para garantizarnos a nosotros una mejor calidad de vida. Y con esto nos están enterrando a tener una vida posterior a la vida activa de trabajo de miseria. No a los que tenemos un sueldo medianamente deseable, sino a los más pobres. Siempre la crisis acá la pagan los trabajadores. Y una muestra de ello es la profundización del sistema de AFAP. Desde cero pesos y hasta 134.000, no solo vas a estar obligado, que antes tenías que ganar 71.000 para estar obligado, sino que vas a aportar con el régimen del artículo 8, que es dividir la mitad del monte, la mitad no, porque es un 8 y un 7 ahora. El artículo 8 era la mitad y la mitad para cada organismo, la mitad para BPS, la mitad para las AFAP.
Karina, yo te decía lo del Frente Amplio, porque el Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno, habló de reforma de seguridad social, pero no hizo cambios, sí introdujo algunas modificaciones puntuales, pero el tema de la AFAP es un tema que divide a los Frente Amplistas, porque hay grupos dentro del Frente que piden la eliminación y otros que no. Por lo tanto, no en esos 15 años no se pudo hacer nada de lo que ustedes están proponiendo.
Exactamente, a mí me consta que es un problema interno, me consta que hay sectores que están de acuerdo con la profundización de la AFAP y con su existencia, y nosotros somos un sindicato que no miramos quién está en el gobierno para hacer las críticas que tengamos que hacer. Debieron derogarlas en esos 15 años.
Ahora, ¿ustedes repartieron el proyecto a los sectores afines, en alguna medida, al pensamiento que entraña el proyecto en sí?
Nosotros repartimos el proyecto a todo aquel político que se acercó a nosotros con la intención de ayudar y de conocerlo para tener una base de pensamiento crítico, y que lo solicitaron por voluntad propia.
Claro, pero el Frente como tal no lo hizo, lo hicieron sectores.
Exacto, algunos sectores lo solicitaron, otros no.
Igual, ahora cuando sean convocados al Parlamento, cuando se analice la ley, lo van a tener todos, ¿no? Todos los partidos políticos.
Claramente.
Ustedes se lo van a llevar a todos.
Esa es la idea.
En el caso del Frente Amplio, a la salida de la reunión con la calle Pau, Pereira dijo que lo que más le importaba era justamente escuchar a las organizaciones sociales para ver qué mirada tienen de este anteproyecto. Pero ya de pique se plantea la excepción de algunos grupos, como por ejemplo de la construcción, también los trabajadores rurales. ¿Cómo ven esas excepciones y qué ruido pueden generar en otros grupos, como por ejemplo los trabajadores de la salud, que ya han puesto sus reparos?
Bueno, en ese sentido nosotros estamos de acuerdo en que hay trabajos que son por su naturaleza muy complicados para la salud de las personas, ¿verdad? Entonces no podemos estar en desacuerdo en que se le dé un tratamiento diferencial a trabajadores de ese tipo de trabajo. Lo que sí no nos parece es que sea plasmado en un proyecto de ley, porque esto que está pasando ahora en este anteproyecto, yo como militante sindical desde hace más de 10 años en el interior del país, tengo claro que el ZUNCA, por ejemplo, el sector rural no me consta, pero el ZUNCA hace más de 10 años que viene solicitando un servicio bonificado para su rama. Y tampoco el Frente Amplio accedió a darles ese beneficio, como lo tienen otros sectores de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales, ¿verdad?
O sea que a priori... Disculpame que te interrumpí.
Pero eso sí, no debería de haber sido en un anteproyecto de ley, porque lo que hace es dividir a la clase trabajadora. Porque acá va a haber trabajadores que van a decir, bueno, yo tampoco quiero que me toquen, porque también deja abierta la ventana para otras actividades de naturaleza similar que puedan solicitar ese tratamiento diferencial.
Esa era la pregunta, en realidad, si no hubiese convenido poner las excepciones o el tratamiento diferencial luego de que avanzara una reforma que nos unifique a todos.
Y tú imagínate que yo te digo que el ZUNCA hace más de 10 años que está pidiendo servicios bonificados. Sí, tendrá que ser de recibo el reclamo de los compañeros que realmente han tenido una vida al rayo del sol, trabajando, haciendo esfuerzos
físicos,
cosa sí, que no nos pasa a nosotros los administrativos, por ejemplo. Uno tiene que entender ese tipo de cosas porque tiene que ser solidario con sus compañeros de militancia.
Pero entonces era obvio que los trabajadores de la salud también tendrían que haber tenido un tratamiento diferencial, si es por estas razones.
Y bueno, viste tú que yo lo que entiendo por lo que he leído de todas las notas de prensa que ha sacado el Poder Ejecutivo, es que ellos intentan plantear una reforma que es buenísima, solidaria y gradual. No es ni buenísima, ni solidaria, ni gradual. Primera cosa. Pero es lo que repiten en todas las notas. No sé si tú lo has visto.
Sí, sí.
Por otro lado, sí, también hablan de 5 sectores sensibles de la población a los que podrían acceder. Ahí están ellos incluyendo a la salud. Sin decirlo, lo dicen. Lo que pasa es que a buen entendedor, pocas palabras. Pero no lo dicen explícitamente. Claro. Entonces, es tanto lo que dicen entre líneas para que la gente se maree cada vez más y empiece a sacar cuentas, a mí me toca, a mí no me toca, a mí me tocaría los 62. Y no es eso lo que la gente tiene que hacer. La gente tiene que enfrentar este anteproyecto y decir, esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que nos digan, ¿con cuánto me jubilo? Yo que hoy tengo 52 años, ¿hasta cuándo voy a tener que trabajar y cuánto me van a pagar? ¿Cuál va a ser la jubilación mínima que ustedes le proponen a gente que hoy no llega a fin de mes con 15.500 pesos? ¿Cuál es el ahorro real que le van a hacer a las modificaciones de la caja militar?
Karina, en minutos se viene la conferencia del PIT-CNT. Sí. Ustedes, como adelanto, ¿no?, para nosotros querer saber qué es lo que va a pasar. El PIT-CNT hoy, cuando haga ese anuncio y esa visión crítica del EPS, tiene el informe de ustedes encima de la mesa y coincide de alguna manera con lo que ustedes están planteando.
El PIT-CNT no solo coincide con nosotros, sino que nosotros tenemos un espacio de trabajo con el secretariado, AEBU, que es una de las cajas que no tiene recortes a su montepío, porque ustedes saben muy bien que sueldos abultados, que pasan los 215.000 pesos, no hacen aporte a la seguridad social, son voluntarios esos aportes, y nadie, o casi nadie, es tan solidario con la gente, ¿verdad? Imagínate un sueldo de 500.000 pesos, bueno, tiene un aporte de montepío hasta 215.000. El resto, ese 15% de la diferencia, va para el bolsillo de la gente. Y esto sigue igual. O sea que sigue sin tocarse a los grandes salarios. Y vaya casualidad, los grandes salarios son de senadores, diputados, ministros, cirujanos, y un montón de personas, como pueden ser los gerentes de la SAFAP, ¿verdad? Que están en la órbita de los
sobresueldos impactantes, sí, por lo que hemos conocido hace poco.
Son 27.000 uruguayos.
También algunos gerentes de las cajas, ¿no? también se supo. Corre.
Y bueno, y entonces así como no vamos a tener cajas deficitarias, acá lo único que no tiene que ser deficitario ni nombrado como deficitario es el BPS. El BPS es un organismo que lo crea la Constitución. La misma Constitución en su artículo 67 plantea exactamente cómo debe de financiarse la seguridad social. En ningún momento nombra las AFAP, o sea, habla de aportes de patrones y empleados, de 7 puntos de IVA y aporte de rentas generales. Esto es así, está en la Constitución, búsquenlo.
Acá sí, sí, no está, está clarísimo.
No hay una doble interpretación de nada. Entonces, la gente, ¿qué es lo que tiene que entender? Que esto es un manejo de las cosas que viene mandatado por los organismos de crédito, ¿verdad? Que te obligan a hacer determinadas cosas. Llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Banco Interamericano de Desarrollo. Porque, ¿qué pasa? Yo, cuando voy a un supermercado, compro un kilo de yerba y estoy pagando IVA, ¿verdad? ¿Quiénes somos los que pagamos más IVA en este país? Los trabajadores, cuando gastamos nuestro salario en razón de alimentarnos o vestirnos. Y después la otra cosa, rentas generales, estamos hablando de los excedentes de las empresas públicas. ¿Quién no tiene un teléfono fijo, un celular de Antel? ¿Quién no paga la OCE, la UTE? Bueno, todo eso es rentas generales. Rentas generales también son los excedentes de los préstamos sociales del Banco República. Toda esa plata de rentas generales la generan los trabajadores. Entonces no me pueden hablar de déficit cuando yo me estoy pagando la jubilación no solo con mis aportes como trabajador, sino que estoy aportando por el IVA y también estoy aportando para rentas generales. Entonces no es el Estado el que me está pagando una jubilación, soy yo misma la que me estoy financiando mi futuro.
Bueno, pero en los hechos estamos pagando la jubilación de los actuales. No es una caja de ahorro para nuestro futuro.
Perfecto, pero entonces la Constitución la van a modificar y van a decir
ahí
que
está,
se financia
ahí está
de
uno
forma.
De los nudos de todo esto.
Ahí está uno de los nudos.
Pero se nos fue el tiempo, Karina. Sí. Te agradecemos mucho este tiempo porque, bueno, ustedes van a ser protagonistas en el día de hoy. Y seguramente seguiremos hablando de estos temas en
esto
los próximos días.
Largo.
Seguramente. Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, Karina Sosa, gracias por este tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes por ponerle pienso a esto y por ser tan imparciales y preguntar justamente las cosas que hay que preguntar.
Bueno, es lo que tenemos que hacer. Nada más que hacemos lo que tenemos que hacer.
Hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Karina, te mandamos un beso
placer.
Grande y estaremos en contacto. Gracias.
Hasta luego.
Igual a ustedes.
En 970 Universal. Punto de encuentro.